Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 114. Predicciones para el 2013.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos...
Toño Noval,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y hoy, es un episodio que tenemos 3 meses de atraso, de hecho, ¿verdad? No, 4, cabrón.
Pues ya empezó el año ya.
4 meses de atraso tenemos con este episodio, pero vamos a llevar ciertas reglas para abordar este tema, jóvenes. La idea es que vamos a hacer predicciones para el 2013, o al menos lo que resta del 2013, porque ya estamos en abril, pero estas predicciones deben de ser medibles. Esa es la única regla. Es decir, debemos de, para el 2014, cuando veamos hacia atrás y digamos, oh, aquel episodio número 114 en donde hablemos de nuestras predicciones para el 2013, esto sucedió, esto no sucedió y esto no sucedió. Es decir, tenemos que tener parámetros tangibles. Pero antes. Tavo y Toño están ahorita cagándose de risa con un artículo que
no
está
es
trayendo.
Risa, no es risa, carajo.
O sea, nos está diciendo Tavo que va a haber un remake de Blade Runner, ¿verdad, Tavo? A ver, bueno, platícalo, güey.
Precuela de Blade Runner.
A ver.
Ahorita corre rumor, bueno, yo pensaba que era una mentira, lo vi en varios, pues ya lo vi en 20,000 sitios de internet, espero que sea una mentira. Pero
es Blade, lo estamos comentando en la tarde.
Blade Runner, dirigida por Michael Bay.
¡No! Fíjate que, vaya, Blade Runner, para que los que no sepan, especialmente los más chavos, no, es una película
los
de super
cool. Los más chavos dejan de escuchar este podcast
se van
en
a ver.
Este momento y se van a ver Blade Runner.
Es una película que es increíble. De hecho, en cuanto a los visuales, visualmente es increíble y la historia es... No mames, güey. De hecho, hasta la fecha todavía está en discusión si Eckhart era replicant o no era replicant, cabrón.
Michael Bay dice que los robots no se ven lo suficientemente robots en esa película porque era ochentera y que los robots no había los efectos de CGI de computadora y que ahorita se van a poder hacer y ya sabrás que son robots.
¡Qué estupidez, güey!
Ahora,
ese es el punto. Necesitas... Todo el punto de la película de ser un Blade Runner es que necesitas una entrevista como de 2 horas para saber si un güey es replicant o no es replicant, güey. Toda la base de la película es que son estos... Es que no son robots, son humanos artificiales, exacto, básicamente. Para identificar a un humano artificial se necesitan estos tipos que coloridamente se llaman Blade Runners, que llegan, abren un portafolios con un lente y entonces, viendo la retina de la persona que están examinando, le hacen una serie de preguntas. Y en base a las respuestas y al movimiento de la retina del sujeto, entonces deciden si es un replicant o no es un replicant. Entonces, esa es digamos, una de las premisas de la película, güey. Entonces, ahí miden ustedes la estupidez de que Michael Bay salga con que no mames, ahora sí los replicants se van a ver como replicants. No mames, mira, cabrón, se ven como personas. Ese es el punto de la película, güey.
Mira, déjate, leo un pedacito de que dice esta madre. Dice, supuestamente, sí, están citando a Michael Bay, y dice, cuando consideras lo que Ridley pudo haber hecho con esa película, utilizando la tecnología de hoy, te das cuenta de que Blade Runner, lo único que hemos visto de Blade Runner es la punta del iceberg. La película original era genial en los 80s, pero intenta verla ahorita junto a películas como Ataque de los Clones y The Last Airbender. Y te das cuenta cómo en realidad le falta.
Güey, eso es broma.
Sí, esta madre tiene que ser broma.
Eso es broma.
No,
wey,
mames, tiene que ser broma.
Eso es broma.
No mames, sí, güey, no.
Sí, no, mira, no, espérate, ahí te va. No, ¿sabes qué? Esta madre es broma, porque dice, cuando se le preguntó sobre el casting, Bay no quiso dar detalles, aunque fuentes internas señalan hacia Shia LaBeouf, Will Smith, Chris Tucker y Nicolas Cage. No mames, no.
Oigan, como más que nada, como que es una nota de atrasado de April's Fool, ¿no?
Sí, eso es lo que decíamos, sí, creo, que es de, ¿sí?, April's Fool.
Ahora, estoy también por acá leyendo la entrada de Wikipedia de esta madre sobre secuelas y demás, cómo está el desarrollo, cuánta jalada. Y la última cita dice, cuando a Ridley Scott se le preguntó acerca de la posibilidad de una secuela, de Blade Runner, en octubre del 2012, dijo, no es un rumor, va a pasar. Con Harrison Ford, no lo sé. Dicen que es demasiado viejo, pero bueno, era un Nexus 6, así que no sabemos qué tanto pueda vivir. Y hasta esta época es todo lo que voy a decir.
O sea que Ridley Scott ya aceptó que era un réplica. Era un Nexus 6. ¡No mames! Es la primera vez que oigo que Ridley Scott acepte. Ha habido...
ya tenía una entrevista en los 90s donde sí lo dijo.
¿Estás seguro, Enrique? Lo estás diciendo con todo conocimiento de causa.
En final de los 90s, yo me acuerdo, güey.
Bueno.
Finales de los 90s.
Yo lo que sé es que hasta ahorita la discusión continúa, o continuaba al menos, en cuanto a si Eckhart era replicant o no era replicant. Entonces, vaya, pues aquí sí, ya...
Claro, esto es Wikipedia, entonces cualquier cabrón pudo haberlo editado, ¿no?
Exacto.
Pero...
Pues así está el asunto con Blade Runner, jóvenes. Y por otro lado, tenemos la noticia de que tanto Mark Hamill como Harrison Ford y Carrie Fisher han aceptado estar en la nueva película de Star Wars. Esto es viene de otro de los actores que ya está diciendo ¡Misa, esperando en el teléfono! ¡Ay, pobre!
¡Sobre mi cadáver! ¿Sabes qué? ¿Ves que a Lucas le encanta editar la trilogía original? Yo propongo que en algún punto, en alguna de las películas, le agreguen el fondo, la cabeza rellena, así, vaya, vil taxidermia la antigüita de Jar Jar.
Con la lengua de fuera, ¿eh?
Así es una evidencia silenciosa de que ya no existe. Y así puedo decir, bueno. Le
tengo una pica a la cabeza.
El señor senador, pobre Jar Jar. Cabrón, el señor senador. A ver, jóvenes, ¿qué otra cosa quieren comentar?
A la nota importante del día de hoy. Hoy... 18 de abril, se cumplen 75 años del nacimiento o creación del personaje más famoso de los cómics.
Homero Simpson.
¡No mames, Homero!
Roger Rabbit.
No.
La familia burrón.
No, pues estamos hablando de Superman.
¡Órale!
Cumple 75 años. Ya está muy viejo.
Tiene la edad de mi jefe.
Hoy todavía no cae en dominio público y sus caricaturas ya lo hicieron.
Sí, de hecho...
Ya cualquier boy puede sacar DVD de las películas de Superman viejitas.
De hecho, por eso cuestan 50 pesos en cualquier supermercado, si es que las encuentran.
No, 25, ¿no?
Oye, son buenísimas, cabrón, esas caricaturas de Fleischmann. ¿A poco no son buenísimas, Chucho? Tú que eres experto en animación, cabrón.
Sí, esas son geniales todavía. La verdad es que están muy buenas la historia, la animación. O sea, las ves y están mucho mejor que muchas cosas de ahorita. Hasta yo creo que me gustan un poco más que la última película de Superman. Que de plano,
y es el Superman que brinca, ¿no? Porque además no vuela. Sí. Todo lo hace brincando.
No podía volar todavía.
Y para volar tiene que hacer un esfuerzo así para abajo y ya, ¡pum!, se avienta.
Que de repente ya se veía como que volaba, flotaba, algo así, pero...
Como el hombre tostadas en polvo.
Bueno, no, precisamente ese era el eslogan. Puede brincar un edificio en un solo salto.
Bueno, es que en la animación, realmente los últimos capítulos de las originales, ya volaba porque era algo que pidieron los animadores para ya no andar animando tanto mugre salto. Ahí salió de que Superman volaba. En algunos capítulos saltaba, pero ya había otros que ya empezaba a volar así. Ya planeando así.
Ese estudio Fleischer era muy importante en esa época, ¿va, Chucho?
Sí, los 30. Era el que hacía la competencia a Disney. Hizo varias otras películas. Cuando salió la de Blancanieves, ellos sacaron después otra de los viajes de Gulliver y hacían cosas así un poco diferentes. Popeye empezaron a sacar, creo.
Betty Boop.
¿Y qué le pasó a ese estudio? ¿Por qué desapareció?
Pues el tiempo se lo comió y ya después las películas no eran así tan buenas. Como lo que pasó con Rash Basky, que sacaban películas, pero no pudieron competir después con...
Ah, como
no,
Disney, Rash
los animadores, claro. Y poco a poco pues fue desapareciendo.
Ya nada más salieron en la película de Roger Rabbit, ¿no?
No, pues nada más salieron de Disney, creo.
Chale.
Yo tengo otra cosa que quería comentar ahí, es la serie esa, la que te comentaba, Vikings. Sí. Es una serie del que está
produciendo... Esto es Slipper, que no viniste el...
Sí, ándale, es mi Slipper, que no pude venir el anterior. el History Channel, junto con la MGM, están ahorita sacando una serie... Ya ahorita van 7 episodios, que se llama Vikings. En general se enfoca en la vida de Ragnar Lothbrok, que es un...
Ah, claro.
En la mitología, bueno, en la historia vikinga es un personaje entre histórico y mítico, porque en el periodo en el cual vivió no hay...
No había mucha fotos, información. No había Kindle,
Así es, sí, claro.
No había
sí,
Facebook.
No había medios digitales, pues nadie sabe qué pedo.
Como William Wallace, que sacaba rayos de su cola.
Exacto, William Wallace.
En realidad está muy buena la serie. Me gusta el hecho de que esté en asociación con el History Channel, entonces no están ignorando la realidad por completo. Okay. No nada más para decir, ok, vamos a meter pura cosa bien fumada. Entonces, en realidad está bastante
porque
bien.
¿Porque el History Channel se distingue por su credibilidad o qué pedo?
Sí, claro, esas series de los ovnis son muy buenas.
¡A huevo! O sea,
¡qué pedo! No, y las apocalípticas más.
A mí me gusta mucho el de Sahara Historia, okay. Pawn Stars.
Sí, eso era muy interesante.
Bueno, ¿no viste la de Batalla de los Dioses que hicieron con la Junta de México de los Dioses Aztecas? No,
suena muy interesante.
No suena muy interesante, porque pasa la historia de Quetzalcóatl y cómo se agarran madrazos en el infierno.
¿En serio? Oye, suena chido.
Suena interesante.
Eso sí suena chido.
Suena interesante.
Y los hermanos mayas que tuvieron un juego de pelota contra unos hombres vampiros en el inframundo y así.
Okay. ¿Sabes qué? Eso lo dicho, hey, sobre History Channel y qué bueno. No, pero a lo que me refiero es, ven que el History Channel, al menos originalmente, pues era en realidad sobre historia, ¿no?
Era.
Y supuestamente el equipo de historiadores, ahora sí, del History Channel estuvo involucrado en la producción de esta de Vikingos, entonces en realidad está basado más en hechos que en ciencia ficción, o sea, no vas a ver de pronto...
Pero a ver, si agarras tres cosas así, o dos cosas que nos digas, te sale la serie de Vikingos, ¿qué agarrarías, güey? Para darnos una idea de qué se trata, o de cómo es.
Es que a mí lo que más me gusta es que te está dando una idea de más o menos la vida de un vikingo vista a través de los ojos de un cristiano, porque, sin spoilear, pero hay un cristiano involucrado, pues te permite ver por qué... Muchas de sus cosas que dicen, no, es que eran bárbaros, eran salvajes, no eran unos paganos, y estás viendo en realidad el porqué. Por ejemplo, me encanta una parte cuando el cristiano que lleva ya tiempo viviendo entre los vikingos pregunta a él, varias veces ha preguntado, ¿qué es eso de Ragnarok? Sí, es que, pero cada que pregunta el Ragnarok, todos los vikingos se ponen serios y demás, porque para ellos es algo muy real, ¿no?
Órale. Es como entonces, el apocalipsis.
Sí, de hecho, es el apocalipsis. Y hasta que llega un episodio en el cual él llega a decir,
el ocaso de los dioses.
Ah, es el ocaso de los dioses. Y le cuentan la historia, le cuentan Ragnarok, y en realidad está contada de forma muy padre, ¿no? También sí, me encanta cuando está él preguntando una vez más sobre sus dioses y demás, y dice, ¿cómo se creó el universo, no? Y le empiezan a contar toda la historia de cómo se creó, ¿no? Del cuerpo de fulanito se hizo esto, y los huesos de Mengal y fraguaron esto y bla, bla, toda una historia muy rica, una mitología muy interesante. No, y prácticamente a él le preguntan, bueno, ¿y cómo dice tu dios que se creó? Pues el mío nada más lo creó. No, le quedan viendo así con cara de cheque aburrido. ¿Cómo te crees esas pendejadas de nada más lo creó? El nuestro tiene sentido. Está interesante en realidad.
¿Y qué va a ser? ¿Va a ser una serie larga, normal?
Hay proyectadas ahorita dos temporadas. La primera temporada va a ser muy corta, de hecho es de 9 episodios, así que en 2 domingos terminamos.
Sí.
Qué pedo. Y a ver qué pedo. No, pero la verdad está muy, muy recomendable.
Fíjate que yo quiero mencionar dos películas que vi. Una, pues es la de Oblivion de Tom Cruise. Aquí.
Ah, ¿qué tal?
El amigo Tavo no le gustó.
No, es que estaba cansada.
A mí me gustó muchísimo. A mí se me hace interés. Me gustan los reveal tras reveal que hay durante la película. Se me hace una muy buena película de ciencia ficción.
¿Con todos los clichés de la ciencia ficción?
Probablemente sí, pero no necesariamente es malo, güey. O sea, a mí me gustó mucho la película. Tom Cruise pues lo hace como siempre, ya sabes, Tom Cruise es Tom Cruise. Pero pues la verdad es que realmente el güey queda pintado para el papel que hace en esta película. Y es una película de ciencia ficción muy al estilo... Es una historia de heavy metal, peliculada, historia de acción.
Ahora.
Acción, ciencia ficción. Pero vale mucho la pena. Y la otra película que vi, que la verdad así como que me totalmente, una película animada de Iron Man, que de hecho hasta ya se me olvidó el nombre.
Esa ni las veas.
Fíjate que es que yo sigo teniendo la... De hecho es una de mis predicciones que ahorita les voy a platicar.
¿Cuál fue?
Es que no me acuerdo cómo se llama, Chucho. Es una de Iron Man que acaba de salir animada. Fíjate, al grado de que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero no le meten tanta animación por computadora chafa. O sea, fíjate que te puedo decir que las caricaturas de Young Justice creo que tienen animación de más calidad que esa película.
Ah, pues, no, totalmente.
Es que no la
pagan. ¿Tú ya la viste, Enrique?
No, no sé a cuál te refieres de Iron Man, pero, o sea, la calidad que le metieron a Young Justice supera cualquier animación de Marvel al momento.
Escrito, no ha salido ninguna, hasta la de Armored Adventures, que fue la última serie.
Esa fue la serie, ¿no?
Pero esa fue una serie europea.
No, esto es una película. Es una película que dura hora y media. Pero la verdad está muy,
¿es
muy
de las películas de Marvel que sacaron hace como 2 años?
No, no, la acaban de sacar ahorita, de hecho. El DVD acaba de salir a la venta ahorita hace 2 semanas.
Ah, chirón.
Entonces, búsquela por ahí, vaya, la van a encontrar luego. Pero se me hizo una película tan olvidable, güey. Yo no sé por qué Marvel no le están echando... Vaya, si tienen a Disney atrás, yo no entiendo por qué no le están echando los kilos a la animación. Debían de ser los que estén más arriba en cuanto a animación, ¿no?
Bueno, porque vamos a platicar. Disney ya no anima en Estados Unidos, anima en Corea.
Exacto.
Nomás están haciendo los storyboards y los mandan.
No mames, ¿en serio?
Sí. Ya cerró muchos estudios de aquí. Ya
ahorita apenas acaba de cerrar otra vez el estudio de 2D animación de Disney, cerró también. Ya no va a hacer nada de 2D, entonces directamente ahí. Igual todo externo.
Bueno, un rapidín de otra película que vi el fin de semana que Mario la va a odiar.
¿Cuál?
La de One Piece, Film Z.
Ah, es que no sé.
Bueno, se las digo rápido. Serie, el manga más vendido de todo el mundo, serie de piratas, de isla en isla, y con un pirata más maloso, más villanesco.
En ¿es esta, el niño que se cree Reed Richards?
Ándale.
Bueno, estira. Como estoy diciendo, esta película, yo pensé que nomás iba a aparecer un maloso, le iban a partir su madre y ahí iba a morir la película, pero realmente la película sobre el maloso ese, porque es tan maloso, y está a poca madre, yo sí la recomiendo para quien la vea.
¿Cómo se llama?
One Piece Film Z, es de la serie.
One Piece Film Z. Fíjate que me estaba platicando Tavo. No sé si es, vaya, para mí son así como que cosas aleatorias. Porque Tavo, a ver, tú me corrígeme si digo bien la historia, Tavo, pero Tavo me platica la historia. Mira, se trata de, son unos piratas, güey. Entonces, haz de cuenta que se comen una fruta y entonces les dan superpoderes. Pero entonces, cada superpoder que obtienen con la fruta es aleatorio.
Bueno.
Pero entonces, si se quedan sin poder, pero entonces al recibir el superpoder, dejan de poder nadar. Bueno. Entonces, es algo vital para los piratas poder nadar. Entonces, así se me hizo como que algo tan aleatorio, güey. Así se me hizo como que, ¿qué pedo?
Te lo explico la historia ya verdadera. Hubo un señor que era el rey de los piratas, Gold Reed Roger. Era el pirata más canijo, recorrió todo el mundo, obtuvo todos los poderes, obtuvo todos los tesoros. Vio todo, hizo todo, conquistó el mar. Y un día lo agarra la marina, para ponerlo de ejemplo, lo iba a ejecutar en una plaza. Y dice, sus últimas palabras, mi tesoro, cualquiera lo puede tener, lo dejé en este solo lugar. Nomás tienen que llegar y recogerlo. Y todo el mundo en la serie se volvió pirata.
¡Ah, órale!
En busca de su tesoro, que es el One Piece.
¿Y entonces qué onda con lo de las frutas que me dijiste?
No, es que es una serie de acción de shonen y ahí se aprenden los superpoderes. Series de acción de peleas.
Ah, ok.
Esos eran los superpoderes. La mayoría de los superpoderes de la serie vienen de frutas.
Órale.
También hay cyborgs, hay sirenas, hombres peces y todo lo que quieras, víboras de mar.
Lo usual.
Hay de todo.
Bueno. Lo usual en un género pirata.
Nomás te dije una cosa. Yo nomás te dije eso porque te gustan los superhéroes.
Pues sí, pero así como que se me hizo muy aleatorio, güey. O sea, no sé, cabrón. Pero
bueno, y yo hace 20 minutos vi The Crutch.
Oye, ¿la viste en inglés o en español?
No, es que iba con niños.
Español.
Yo no la pude ver en inglés. Hasta aquí la pusieron nada más en español.
Yo me voy a esperar al DVD hasta que salga en inglés para leer.
Sí, de plan.
Al final de los créditos me di
una película que animada que
es de Nicolas Cage y Sharon Stone, creo.
Pero está padre la película. Aún doblada con las 5 voces que doblan en México. Porque son 5 güeyes, estoy seguro. Porque realmente son las mismas voces, literalmente. Ya sabes, sale el viejito y ya sabes qué voz va a ser. Sale el güey como de 40 años, que es el papá, va a ser siempre la misma voz, la mamá va a ser siempre la misma voz, la niña la misma voz.
El Roquito,
¿qué pedo?
Homero, Goku.
Pero sí, güey. O sea, no mames, cabrón. O sea, si nos está oyendo alguno de esta gente, que es, oigan, explíquenos, neta, en buena onda, cabrón. ¿Cuántos son? ¿Realmente qué pedo, güey? ¿Son 5 o qué pedo? A mí me tiene verdaderamente anonadado.
Ni escuchar. Que esos son los buenos, digo, los demás mejor ni escucharlos.
Bueno, vamos a entrar ya de lleno a nuestras predicciones para lo que resta del 2013, que son básicamente 8 meses, ¿verdad?
Oh, yo la había hecho para 2014.
Venga, bueno, ok. Entonces, bueno, permítanme esta vez, por única vez, comenzar, porque la verdad, la cruda realidad es que no quiero que nadie me gane esta predicción. Entonces, la neta, güey, no quiero que me la ganen, cabrón. Bueno, entonces el punto es que mi predicción tiene que ver con la película de Justice League. Antes de que termine el 2013, la película de Justice League se va a anunciar que ya no se hace. Lo único que me hace dudar es que hay una noticia por ahí de que Guillermo del Toro está metiéndose con Justice League Dark y que ya tiene inclusive guionista. Ahora, no creo que pudiera existir una película de Justice League Dark sin una película de Justice League. Entonces, es lo único que me hace dudar mi predicción. Pero de ahí en fuera, fíjense nada más los detalles cómo van. Ya desecharon un guión y obviamente hay como 20 cabrones escribiendo el guión. Y el guión que ya tenían con el que iban a usar para la película ya valió mal. Sí. Luego, la película, pues obviamente, creo que la idea inicial era que el malo fuera Darkseid. Ya les ganaron el brinco los Avengers, y creo que fue con toda la intención, al final de la película, poner el pie, y nosotros sacamos primero al nuestro, que es Thanos, que es igualito, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, a pesar de que Darkseid es el original, pues ya básicamente va a aparecer el ripoff.
Sí, solamente es como que, eso lo fusilaron.
Es igualito, ¿no? O sea... Entonces,
¿qué villano tiene la JLA aparte de Darkseid?
Si fuera yo a hacer una película de la Liga de la Justicia, probablemente me iría con un villano como, por ejemplo, Starro.
¿Qué acabo de decir? Está mi predicción. ¿Eh?
Pero aquí lo tengo apuntado también, Chucho, no fue tu idea.
Ah, perdón, no, es que no lo
veo. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba, mira.
Ahora se le está enseñando el celular al
Marciano. Y mi otro villano, mira, Marcianos o Starro. Ahí está apuntado, Chucho. No, así que también fue idea.
Conociendo a la Warner, capaz de que te meten otra vez a la Lex Luthor. Son capaces.
Pero, no, yo lo que estaba pensando que podría hacer que una película de la Liga de la Justicia se distinguiera de una película como Avengers es que los pusieran con una amenaza terrestre y que fueran la Legión del Mal.
Ándale.
Estaría poca madre, porque entonces sí se distinguiría la película, porque Avengers los están poniendo contra un solo villano en ambas películas. Entonces la Liga de la Justicia se distinguiría muy chingón si realmente metieran la Legión del Mal acá con Lex Luthor, el Guasón, villanos chingones, güey, no sé, los rogues de Flash, en fin, Toño me está viendo con cara de que no mames.
Yo te estoy viendo con cara de, ¿sabes a qué villano le pondría?
¿A quién?
A Batman, carajo.
Y la cruz,
Torre de Babel. Haces Torre de Babel película y diviértete.
Pues estaría para la 2, pero no para la 1.
Podría ser.
Primero tienen que ser cuates para que ya se sienta la traición.
Pero realmente es que está muy difícil, cabrón. Mira, los héroes de Marvel son héroes que todos tienen una motivación muy compleja. Son... Como fueron creados en el mismo universo Marvel, son güeyes así que todos tienes que conocerlos para saber por qué. Si tú no entiendes que el Capitán América estuvo congelado un chingo de tiempo y todo. O sea, son güeyes que realmente son personajes complejos, cabrón. En cambio, si nos vamos con Flash, que fue creado en la era de oro, güey, o en la era de plata, si te vas con Barry Allen, es un güey que corre rápido y a veces le juega al detective, cabrón. O sea, realmente sus motivaciones no van más allá, güey. La Mujer Maravilla, igual, es una emisaria de la paz de Temisria, pero realmente no tiene más motivación.
Haces profunda la película de China y nomás le cambias el traje para que parezca Wonder Woman y ya.
Okay, pero y eso puede ser un arma de dos filos, güey, porque por un lado, pues ok, son personajes que pues no te va a costar mucho trabajo presentar. El güey que corre rápido, el güey que tiene un anillo y echa rayos verdes.
Burr Reynolds. Sí,
el problema es que entonces tienes una película que va a apelar únicamente al público que ya es fan.
Mario.
Y creo que eso es lo que busco con un universo.
No, definitivamente. O sea, por eso es que creo que además, no solo eso, o sea, ese es uno de los factores que creo que van a disuadir a hacer esta película de Justice League, ¿no? Pero el principal punto que tienen en contra es que no tienen un Joss Whedon. No tienen un güey, en serio. O sea, no tienen un güey que puedan decir.
Nolan no es tan fan como Whedon.
No, 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 y no solo eso, sino que no tienen un güey que le entre de lleno, o sea, que esté involucrado en el guión y que esté involucrado como director, porque la verdad es que el pedo con estas películas es que cuando tienes 14, 15 escritores y todo haciendo la película, salen bien películas bien mediocres, güey.
Espérame.
El director no tiene nada que ver con el script,
además. Espérame, Geoff Johns estaba muy metido en la película de Green Lantern y ya sabes cómo quedó.
Fíjate que yo tengo dudas al respecto.
Sí.
Yo creo que yo estoy convencido que simplemente agarraron a Geoff Johns y le dijeron, cabrón, te vas a sacar una foto en el set y vamos a decir que tú estás involucradísimo, güey, porque esta película es una mierda, cabrón. Entonces necesitamos llevar a los fans de cómics a que la vean, güey. Y te quedas calladito, güey. Bueno. Y pues no le quedó de otra, güey. Porque dudo mucho que Geoff Johns estuviera muy involucrado, como dices, en esa película de Green Lantern.
¿Tiene que firmar el guión?
No, es que ahí el problema viene desde el estudio de la Warner Bros. Parece que no tienen realmente demasiado interés en hacer una película de superhéroes a ese nivel. Ya que no tienen ni director, ni el tiempo, ni los recursos se los iban a gastar. O sea, iba a ser nada más por la gente que necesitaría en los efectos especiales. Es mucha la inversión que tendrían que hacer para sacar esta película.
Lo que nos lleva a que yo creo que lo que están viendo ahorita, y no creo, o sea, lo he leído en varias partes, pues todos están viendo a ver cómo sale Superman.
Ajá.
¿No? Ahora, lo que sí creo, y esta es predicción secundaria, es que en la película de Superman va a haber algún indicio de un universo DC más allá de Superman.
Sale Batman al final, oye, no únete a la liga.
Fíjate que eso es lo primero que se vendría a la mente, pero no lo creo, porque no entonces creo. Ahí ya sería el compromiso total de hacer la otra película y no creo que quieran echarse el compromiso.
Sale Amanda Walker, dice, oye, este criptonero se veía bien chido, anótalo en la lista.
Algo así, no, yo creo que va a ser un indicio de algo más allá de Superman. A lo mejor un villano grande, o a lo mejor algún tipo de indicio de que apunte a la Mujer Maravilla o que apunte a Flash.
No, pues ya ves que desde hace meses salieron fotos de que Gina Carano estaba ahí con este Cavill.
Sí, porque están saliendo.
Entonces, sí. Yo creo que eso es básicamente lo que puede pasar, pero no creo que vaya más allá la cosa. Ahora, en cuanto a esto de esta Gina Carano, pues aquí fue una de las cosas que le pegamos en el podcast, que el año pasado, que le pegamos por un lado, que Luisa Lane, le pegamos al casting de Luisa Lane, ¿te acuerdas, Chucho?
Sí, ¿verdad? Tú dijiste que querías que fuera esta chava.
Ajá, y le pegamos redondito a esa predicción.
Amy Adams.
Es una chava, está muy guapa, salió en los Muppets, ahorita acaba de hacer una película con Clint Eastwood.
Y es buena actriz, ¿y eso, eh?
Es muy buena y está muy buena, pero bueno, el punto es que pues ahí le atinamos. Y luego cuando vimos esta película, yo me acuerdo que llegué aquí, no mames, acabo de ver una película de espías, que no mames, está poca madre, que no sé qué, y entonces todos... Y yo les dije, no, pero sale una chava, güey, de no mames, está buenísima. Y entonces Pedro y Miguel no habían visto la película. Y entonces empezaron a ver las fotos de la chava, porque yo dije, no mames, está guapísima esta chava, güey. Entonces empezaron a ver las fotos, y entonces no me acuerdo si fue Pedro o Miguel, pero uno de los dos dijo, no mames, güey, esta vieja es la Mujer Maravilla, cabrón, se ve como la Mujer Maravilla. ¿Eh? ¿Qué dice Chucho?
No, que lo dije yo.
Ok, lo dijo Chucho. Y entonces, y de ahí salió, entonces probablemente también le vamos a pegar a la predicción de quién va a ser la Mujer Maravilla de DC en el universo de los cómics.
Si es que se llega a hacer la película.
Bueno, si es que se llega a hacer, pero yo creo que...
En alguna vas a fracasar, Mario. O se anuncia que se cancela.
Exacto, pero ¿sabes qué? Yo creo que si se anuncia que se cancela la película de Justice League, no creo que se cancele el asunto, sino que más bien se van a ir por el camino que siguió Marvel, de ir creando un universo a través de varias películas.
Mira, no, más que nada lo van a posponer, ¿no?
Exacto.
Sí. Mira,
Avengers hizo un montonal estúpida de dinero. Obviamente los güeyes de Warner dicen, oye, tenemos esa bola de desconocidos y nosotros tenemos un equipo que está Superman y Batman, ¿y por qué no tenemos tanta lana? Porque no podemos hacer nada. Esa es presión de arriba, no de abajo.
Exacto. Te digo,
hay mucha presión para que se haga.
Es que aquí ya lo planearon desde hace un buen rato. Si te fijas, o sea, ya tienen planeado la fase 2 y la fase 3. Y ahí sí, ya sí. Pues hasta donde está diciendo que quién puede salir, que si va a salir Black Panther, que si va a estar tal o tal.
Es que el problema
los
que
dos siguientes ya están las películas. Y de ahí pon tú que otros dos años en más otras dos películas para la fase 3. Ya tenemos aquí por lo menos 5 años de diversión asegurada en superhéroes de Marvel.
Cuando se acabó tercera de Batman, sí. Estaban diciendo que ya iba a haber reboot desde que terminó la última.
Porque de hecho, yo creo que sería un error el revivir al Batman de Nolan. No, sería acabarlo. O sea, o bueno, podrías agarrar a este cuate, al Robin, ¿no? Y convertirlo en Batman, a este Joseph Gordon-Levitt. Pero pues entonces ya tendrías que, de alguna manera, tendrían que meterlo así como que a fuerzas en el universo DC, ya con superhéroes y todo, ¿no? Entonces...
Sí, sería un problema.
Ya no sería lo mismo.
Porque para mí algo muy importante es que si algún día se hiciera una película de la Liga de la Justicia... que incluye a Batman, siendo realistas, no puedes en realidad poner a un vato que no tiene absolutamente ningún superpoder y ponerlo ahí a la par con los vatos que literalmente...
Yo creo que sí, lo han hecho en muchos.
Espérame. Y el Batman de Nolan, si se fijan, nunca dio muestras de ser el genio.
Es un ninja, sí, exactamente.
Es Batman, o sea, el vato era chingón físicamente y tenía un chingo de recursos.
Pero es un
ninja. Pero la línea más importante que creo yo que podría jugar Batman en una película de línea de Liga de la Justicia, perdón, que es su papel como detective,
sí.
Nunca, jamás lo tocaron en realidad las películas de Nolan.
Es cierto.
Sí, entonces, no. Creo que para manejarlo...
¿Cómo no, cabrón? La bala que la pinche bala virtualmente.
Claro.
¿Qué pedo con esa madre de la bala, güey? Creo que yo lo he tenido que ver 2 o 3 veces para entenderle realmente qué madre se hizo con esa bala, güey.
Es como si esa, ya se cuenta, hacerle, güey, hacía lo máximo, o es algo así.
Es el punto. Bueno.
Otra predicción.
A ver, tú, Tabo.
Una de las 3 consolas que viene de la siguiente generación va a flopear.
Es una predicción bastante segura la que estás diciendo, cabrón. Es
bueno,
así como,
bueno. ¿No? ¿Quién sabe? Porque tiene que tronar en el 2013.
Es entonces, cierto, está muy cabrón, güey.
Bueno,
vamos muy a ver. Cabrón.
Bueno, una más sencilla. ¿Alguna de las 2 consolas de Play 4 y Xbox 720 Durango, como quieren llamarle, se va a echar para atrás con el DRM?
Es eso que sí. PlayStation no ha dicho nada, pero...
Corre rumor muy fuerte que va a tener el DRM de siempre.
Pero a ver, dile a la gente qué es DRM, Tau, porque...
Cada vez que juegues, siempre tienes que estar conectado a internet, o si no, no puedes jugar tu juego.
Exacto. Ahorita están anunciando totalmente, y de hecho el CEO de Xbox, el director de la Microsoft. División de Xbox de Microsoft, dijo, no, vamos con totalmente conectado y para allá va la cosa y en fin, ¿no?
No, de hecho se anunció que hasta iba a haber 2 versiones diferentes de consolas.
Sí.
Una de $500 y una de $300. La de $300 tendría que llevarse una suscripción obligatoria de mantener la consola conectada a internet. De hecho esa era mi nota, ¿verdad? Pero bueno, lo complementamos lo de... Ajá, complementamos.
Complementamos.
La de mayor costo iba a ser un poco más libre en ese aspecto, pero la barata, entre comillas, sale barata, pero tienes que contratar aparte el servicio obligatorio de tenerlo conectado.
Es como los teléfonos de ahorita, es lo mismo.
No, güey, pero a ver, mira, yo te voy a decir esto, y eso sí te lo digo muy en serio. La consola que haga eso ahorita, como consola, va a tronar. Mira, Blizzard, la compañía de juegos de video más grande e importante actualmente en juegos de PC, sacó un juego, Diablo 3, y es un juego de un solo jugador que debería poderse jugar sin estar conectado. No fue así, y el juego flopeó de una manera horrible, al grado de que el director del juego renunció con la cola entre las patas y se fue pidiendo perdón, cabrón. Lo mismo acaba de pasar con otro juego que se llama SimCity, que no sé si todos lo conocerán. Bueno, al menos los que hayamos jugado desde hace años, todos conocemos SimCity. Fue un juego muy popular de crear tu propia ciudadcita.
Ay, si salió en Super Nintendo.
Todos hicimos nuestro trenecito y luego que llegara el robot y destruyera nuestra ciudad.
Era Godzilla.
Bueno, yo ponía... Pero bueno, el punto es que ahorita salió una versión nueva de SimCity. Acaba de salir hace 2 meses. La sacaron totalmente conectado, la única manera de jugarlo era conectado. Bueno, fue La primera semana fueron pedos tras pedos, no había manera de conectarse, no había manera de jugar, toda la gente peída, porque además el juego carísimo, les costó $60-$70, full price. Un desastre total el lanzamiento de ese juego. Y ahorita, pues además, para colmo, los reviews, pésimos, porque el juego, al tener que estar conectado todo el tiempo, su desempeño no es bueno. La respuesta no es la misma, en fin. Entonces, el juego flopeó de una manera horrible. Entonces, yo desde mi punto de vista, sale una consola. De por sí ahorita ya Xbox ya me tiene enojado, cabrón, porque ya van varios casi años que siguen sacando los mismos juegos, nada más le quitan la etiqueta del 3 y le ponen 4. O le quitan la etiqueta del 3 y le ponen un título abajo que diga otra cosa, pero es exactamente el mismo juego que te están vendiendo, güey.
Ah, pues son puros first person shooters, ¿qué esperabas?
Entonces, realmente
es el mercado fuerte.
Las consolas andan, o sea, para mí los juegos de consola realmente se están yendo para abajo porque no me están ofreciendo nada nuevo. Entonces, yo creo que si eso pasa, se va a mover el mercado cada vez más hacia la PC. Y al menos yo no voy a... Y a las tablets, que vienen fuertes. O sea, ya las tablets... las tablets están matando al PS Vita, por ejemplo, y al DS no tanto. Pero al PS Vita, por ejemplo, le dieron en la madre, güey. Porque no está vendiendo
cabrón. Es que no tienen ninguna experiencia nueva. Juntar el PS Vita con el PS4 que va a salir y hacerlo como el control de Nintendo, que tampoco es tan revolucionario.
Sí, güey, pero no mames, ¿sabes cuánto tienes que invertir para juntar esos dos componentes?
No sé, pero es la forma de extender.
O sea, el PSP Vita te cuesta $6,000. ¿Cuánto te va a costar el PS4?
Más de $10,000 fácilmente la primera semana.
Ok, entonces, ¿cuánto te va a costar eso? En cambio, la computadora más poderosa que te puedas comprar para jugar juegos de video.
Cuidado con lo que estás a punto de decir.
Pues te puede costar
la más poderosa.
15 baros.
¡Qué la mamá! Sí, te invito a pasar a la página de Alien y armar una desktop.
No. Perdóname, pero una computadora armada con la mejor, una tarjeta de video chingón. O sea, una tarjeta de video chingona te cuesta $5,000-$6,000. Perrísima, para jugar lo último.
No, perrísima. Una tarjeta de video buena, pero rango medio.
Una buena óptima. Rango medio te cuesta $2,000-$3,000.
Tienes que subirle como a 20, 20.
No es el mismo que el mío, entonces.
No, en serio, Toño. O sea, no mames, güey. Una que te permita jugar todos los juegos a una resolución chida. Vaya, las de $5,000 están sobradas, güey. A lo mejor tú eres muy exigente con eso, güey. Es que la retina de Toño ve toda la resolución demasiado fuerte, entonces...
No, pero, o sea, así que, pues, con la tarjeta de video, como es un gasto fuerte, en general sí me voy a tarjetas de rango medio, porque una tarjeta de video de las que son más de punta está más o menos en 20-25 varos. Claro, eso ya es irte a un extremo que para mí raya en lo absurdo.
Exacto.
Pero la cosa es que cuando te vas, por ejemplo, una que te sale en 2 varos, es de esas que tienen las especificaciones en números altas, pero en desempeño...
Yo no te lo digo con todo conocimiento de causa. Con 10-12,000 pesos armas una PC de punta que te va a correr el juego que sea durante ahorita y los próximos 2 años. Así te lo pongo, güey. Tal vez ahorita va a haber un brinco, obviamente, porque las consolas están saliendo nuevas, entonces va a haber un brinco fuerte. Ahorita las consolas estaban deteniendo el avance gráfico hasta cierto punto. Pero créeme, güey, en serio. O sea, vaya, con 10-12,000 varos armas una chingona.
Ahorita las consolas más bien se están enfocando como en ser el centro de entretenimiento. O sea, ya tienen para ver películas, para navegar en la red y tratando de integrar todo en alguna interfase que puedas usar más familiarmente tu televisión. Sí. Si empiezan a meter más cosas como cable y televisión, entonces puede ser que por ahí tengan un rango mayor con el mercado más general. No con los gamers como somos nosotros, que pues sí, o sea, no todo el mundo sabe o se avienta a comprarse una computadora así de ese vuelo, porque requiere de más mantenimiento y otras configuraciones, pero pues yo creo que más bien por ahí se van a tirar, o sea, están abarcando ahorita, siguen con el mercado general, todos los non-hardcore gamers.
Bueno, ¿puedo terminar mi predicción?
Venga,
como estaba diciendo, que alguna de las consolas se va a echar para atrás con el DRM, o sea, siempre estar conectada, pero poco a poco van a sacar un juego que no sea un MMORPG que tenga que estar conectado siempre, porque le estaba diciendo a Mario, un Halo 5
A ver, pero no te pongas tan técnico, güey. A ver, un MMORPG, para quien no sepa, es como World of Warcraft, que son juegos que por su naturaleza, pues tienes que estar conectado porque estás jugando con un chingo de gente. Entonces ahí, pues bueno, a fuerzas, ¿no?
Eso sí.
Pero el gran problema viene cuando sacan un juego que realmente lo puedes jugar solo y qué necesidad tienes de estar conectado todo el tiempo, ¿no, Tavo?
Para que tus cuates por Facebook se enteren que estás jugando.
Bueno, eso puede ser opcional, cabrón, no, no. Pero
eso
sí.
Ya viene en el botón del Play 4.
Pero es que bueno, eso ya lo
para que lo pintúes lo que hagas.
Yo creo que eso, a lo mejor eso que estás diciendo sí tiene mucho más sentido, güey. Pero yo creo que esos juegos que empiecen a salir así van a flopear igual que ha flopeado Diablo 3 y ha flopeado SimCity. Y entonces van a tener que alejarse de ese esquema.
Lo que me da miedo es que vengan las microtransacciones para juegos AAA, que estés pagando por un juego de 1,000 varos para que andes haciendo microtransacciones. Por ejemplo, estoy jugando God of War. Bien, estoy peleando contra Zeus. Zeus me partió la madre 10 veces. Me sale un pop-up. Para vencer a Zeus, aquí está la espada de Ares, solo 13 pesos ahí en la tienda PlayStation Network. Sí. Y dices, órale.
Es que eso ya casi lo están haciendo ahorita, Tavo.
Lo están haciendo en los juegos.
Mira, lo están haciendo
en los juegos. Está de, compra este paquete que te cuesta 25 Microsoft Points y durante un día completo vas a tener doble de experiencia. Y si compras el paquete. Y si compras tal juego, tal paquete, vas a tener 20,000 monedas extra.
Pero estamos de acuerdo que eso es como que venderle a los pendejos, ¿no? O sea, la neta, sin ofender, güey. Pero, o sea, la verdad, no mames. O sea, a menos que sea un contenido real en el juego.
A mí la microtransacción concepto me gusta, pero...
si el juego es gratis.
Alguien va a usar. Mira,
voy a utilizar como ejemplo el League of Legends.
Claro.
Juegas League of Legends.
Platica tantito del League of Legends.
League of Legends es un juego competitivo, es PvP, jugadores contra jugadores, en equipos de 3 o 5 personas. ¿Sí? Entonces cada quien escoge un monito, un campeón, no puede repetirse dentro de un mismo equipo, y se enfrentan el primero Lux. En tomar la el primer, ahí está Lux, ándale.
Es un juego de PC que es gratuito, sí. De hecho.
El juego es totalmente gratuito y tú puedes jugarlo, se puede llegar al nivel máximo, tener el objeto, el campeón que quieras, sin pagar un solo centavo por el juego. Pero tiene muchas microtransacciones, tiene lo llaman puntos Riot. Riot es la compañía que sacó el juego. Y con el uso de Riot Points puedes pagar cosas, como mencionaban ahorita, que 24 horas de doble de experiencia para tu personaje, ¿no? Entonces, no te está dando nada que no puedes obtener de todas formas, ¿sí? Sencillamente es, quiero hacerlo más rápido.
No, pero lo importante, por ejemplo, de League of Legends, espérame, lo importante de League of Legends es que no es... O sea, nada de lo que puedes comprar en microtransacciones en League of Legends tiene un efecto sobre el juego, una ventaja sobre el juego.
Eso voy, efectivamente. Yo compro experiencia, pero esa experiencia para mi nivel como jugador no me afecta en absoluto al personaje cuando estoy en una competencia.
O sea, no te va a facilitar el pelearte con un jefe, como dice Tavo.
No vas a bajar más, no vas a causar más daño, a resistir más daño, nada. Entonces, y por ejemplo, te venden también cosas como skins, que es básicamente un diseño alterno para uno de los personajes, que tú compras el skin y ya permanentemente tú tienes la opción de escoger la skin normal o alguna de las skins variantes, pero es meramente un cambio cosmético,
claro.
No tiene absolutamente ningún impacto sobre lo que puede o no puede hacer el campeón.
Tú sigues teniendo el juego completo, que eso es lo que dice Tavo que le da miedo, que a fin de cuentas pagues 1,000 pesos por un juego y no tienes el juego completo, ¿sí?
O sea, a mí lo que me gusta mucho de ese sistema de microtransacciones es que tú puedes estar disfrutando el contenido de un juego, y en la medida que te vayas interesando o decidiendo involucrar más en el juego, tú puedes tomar la decisión de invertir, y ahora de cierta forma de pagarle a la compañía por sus esfuerzos. Pero es una opción ya tuya. Y mucha gente dirá, no, eso no debe funcionar en la compañía, pues resulta, al menos a Riot, por ejemplo, que lo está haciendo bien, le resulta y le resulta de a madre. O sea, mucha gente compra skins y compra, vaya, tonterías, nada más para ahorrarse tiempo, y si te pones a sumar lo que gastas en microtransacciones, terminas pagando más de lo que hubieras pagado si compraras un juego AAA. ¿sí? Entonces, de que funciona, funciona, pero la clave es que se haga de una manera que no sea intrusiva, que no sientes que te están poniendo una pared y que te dicen, ajá, para pasar esta pared, dame dinero.
Es que paga.
Y ahí sí, ajá, es una mentada de mala.
Algún buen de marketing se le va a ocurrir y estará gachísimo.
Sí, sí.
Bueno, ¿alguien tiene otra?
Aún tiene como 400.
Bueno, antes de que acabe el año, en el top 10 de ventas de cómics, van a salir completamente los de superhéroes. Porque Walking Dead, My Little Pony, Adventure Time, Regular Show, están vendiendo de a madre allá en Estados Unidos.
Espérate, My Little Pony cuenta como superhéroes, carajo.
¿Por qué, güey?
No tiene poderes.
Adventure Time, sí,
también. No, no, yo la verdad, My Little Pony solo lo veía cuando era niño y
¿lo
pues tenía mis ponies y pues
sí, yo que tengo
siempre cantaba.
Little Pony.
No. Y los peinaba, me acuerdo que peinaba.
Eso era como tu gente de Mamas María.
Lo que estoy refiriéndome es que ahorita cómic independiente, hay un renacimiento del cómic de romance, del cómic de otros géneros, y ahorita con las ventas digitales y venta en librerías, realmente se va a andar, va a haber una mayor diversificación de cómics. Ya me trae, disculpa. No. El chiste que van a salir las capas del top 10 ya.
Explotó, Tavo.
No, ya.
Ay, está ronquísimo, ¿verdad? Perdón, pero está ronquísimo.
Bueno, a ver. Ahorita lo que decías de la zombie, de la moda de los zombies, ¿no?
Ah, sí.
Que dicho al aire, ¿eh?
A ver, dinos también, porque está totalmente conectado.
Se muere la zombie fad.
Fíjate que la moda de zombies. Realmente. Ahorita el asunto de que los zombies estén tan de moda, ¿a qué se lo atribuyen? ¿Por qué es eso? O sea, ¿qué es lo que hizo que pegara tanto Walking Dead, cabrón?
No es tanto moda, sino hay etapas generacionales, ¿no? Por ejemplo, las primeras películas de George Romero fue un boom.
De acuerdo, pero ¿a qué atribuyes que ahorita haya ese boom con los zombies y que le guste tanto a la gente? Y no solo a la gente que le gustan los cómics, o sea, la gente general.
Fíjate hasta los niñitos.
Fíjate que ya es ponerse un poco filosóficos ahí, ¿no? Pero la otra vez estaba escuchando un cuate y platicaba él tenía la teoría de que tal vez será porque el apocalipsis zombie de cierta forma nos presenta un concepto de que podemos abandonar las cosas que tanto odiamos de la vida moderna. O sea, la verdad, eso de que tienes que estar, ahora sí que tienes que ir al trabajo y tienes que estar presentando reportes de esto y cuánta pendejada, en un apocalipsis zombie todo eso se vuelve lo que nosotros sentimos que es totalmente irrelevante.
Órale.
¿Sí? Es el fin del mundo, pero continuado, de decir, ¿no?
Mande.
Es el fin del mundo, pero continuado, digo.
Ya ándale, sí, o sea, es una
estás diciendo la trama de Zombieland.
Sí, pues pero como hace cualquier otra película de zombies.
Pero es una teoría de que es uno de los motivos por los cuales en realidad está ahorita la gente también muy interesada en esto. Y otra cosa que escuché que también se me hizo muy curioso es el tema en el que salió esta conversación, era sobre el cyberpunk, estaban hablando. De cómo el cyberpunk pues ya murió, ¿no? En realidad ya es un género que en general ya no funciona en el presente. Y se hablaba de cómo, por lo visto, ha sido reemplazado por los eventos, por los conceptos de postapocalípticos.
Sí.
Como que tiene que ver de cierta forma con que ahorita, digo, en la época cuando el cyberpunk era fuerte, era el miedo a la tecnología, de cierta forma era lo que le teníamos ese miedo, de cómo iba a llegar a destruir nuestras vidas, pero pues ya llegamos a esa época y resulta que no, aquí estamos. Más que destruirla, si acaso lo único es que las hizo un poco más monótona o algo así. Entonces algo hemos empezado a despertar unos miedos distintos, unos miedos sí, a que nuestra sociedad llena de comodidad y de, ahora sí que de pequeños lujos, que eso se acabe. Y entonces una teoría es que por ahí puede ir ese interés en todos los géneros postapocalípticos, no nada más zombies, sino que es básicamente lo que era el cyberpunk antes.
Ya. Está chida tu teoría, Toño.
No es mía, digo, claro, o sea, sí. La escuché, no es la compa.
Y que es tuya, ya.
Oye, no, se da crédito. De hecho, si me acordara dónde la escuché, diría dónde. La
llegas algo ya.
Ahí les va otra predicción.
Y hay payasos, ahora sí es.
Está anunciada una serie de Marvel que se va a llamar Infinity, que de hecho va a ser escrita por Hickman, ahorita en continuación con sus Avengers. Esta serie de Marvel Infinity, por todas las entrevistas que están saliendo y todo lo que estoy viendo, se me hace que va a ser la crisis en las tierras infinitas de Marvel Comics. De hecho, yo lo que estaba pensando ahorita es que si lees el universo Ultimate, el punto del universo Ultimate y lo atractivo del universo Ultimate era que era precisamente el universo más parecido a la realidad, o era donde los superhéroes eran un poquito más aterrizados.
Y no continuación.
Mira. Y no continuación. Sin embargo, ahorita el universo Ultimate ya tiene más de 13 años de vida. Y pues creo que ha perdido relevancia totalmente. O sea, de hecho, ya ahorita el universo normal de Marvel Comics, que le llaman el 616, no sé por qué, si alguien sabe, platíquenos. El universo normal de Marvel Comics, pues ya cada vez se asemeja más al de las películas y toma muchos elementos de lo que fue el universo Ultimate.
Pues ya tiene a Samuel L. Jackson.
Eso del 616 es a raíz de lo del Capitán Bretaña. Ajá. Ya es que es una fuerza interdimensional.
Ajá.
Y entonces Braddock, que es el Capitán Bretaña de la Tierra 616. De ahí todo, cada Capitán Bretaña tiene su propio universo.
Entonces el asunto es que lo que creo es que el universo Ultimate va a desaparecer en esta serie. En esta serie se va a reconfigurar todo el universo Marvel. Van a dejar de todas maneras múltiples universos. Pues Marvel siempre se ha beneficiado mucho de tener muchos universos, aunque ninguno sea realmente así como que cantado fuera del universo Ultimate. Pero simplemente vean la revista de What If, que era una revista en donde sacaban posibilidades de distintos universos y cada número era básicamente un universo diferente. Entonces, si nos ponemos a contar, olvídate.
Hubieran sacado en X-Men y en tantos así.
¿No? Olvídate, güey. Pero entonces, el punto es que sí creo que definitivamente van a reconfigurar el universo Marvel a partir de esta serie de Infinity. Y sí, de hecho hasta ha hablado algo Hickman de el evento de la energía blanca o algo así.
Ah, sí, no me lo recuerdo. ¿De Avengers? ¿Crees que se agarren?
Entonces, creo que definitivamente se van a ir por el asunto de las tierras infinitas. ¿Ustedes qué opinan?
No creo que desaparezca el Ultimate así tan como tal.
Yo creo que va a desaparecer porque ya perdió relevancia, güey.
¿Tú crees, Mango? ¿Es predicción o no es predicción?
No, mi predicción es que después de Infinite el universo Ultimate desaparece.
Lo escucharon aquí primero.
Así okay. Es, lo escucharon, o sea, aquí primero.
No creo que desaparezca, va a tener un especial de vez en cuando, pero ya no va a tener series regulares.
Le va a seguir la misma suerte que siguió el universo del 2099, de Marvel 2099. Esa va a ser la suerte del universo Ultimate.
Habrá que esperar, esa sí habrá que esperar, a ver.
Es que dice, aquí Tavo dice, 3D totalmente muerto, empieza la olfatovisión.
¿Empieza qué?
La olfatovisión.
Sí. Sería okay. Buenísimo.
Ya existió, la tienen que regresar.
Ajá. Sí, ya estuvo, en algún momento hubo eso. Sí. Era como el 4D que
salía
todavía existe.
Los asientos en honor.
Sí. Okay. Fíjate, hecho, otra cosa que yo creo que yo estaba viendo que creo que puede pasar. Es que no sé si ustedes están enterados que ahorita, inclusive Obama lo incluyó en su discurso de State of the Union, el asunto de las impresoras en 3D. ¿Han leído de esto, de las impresoras en 3D?
Las sé que existen.
Sobre ellas sé que existen, sé que en principio.
Pero no sé a qué te refieres.
Que a lo que me refiero es que van a salir ya para consumo masivo.
Ya en el mercado.
Básicamente las impresoras.
¿Eh? No, la que sale la figura de base de silicona y...
Ajá. Sí, básicamente es una... Dicen que esto de las impresoras en 3D va a ser una nueva revolución industrial. Porque realmente las posibilidades son infinitas. Sí. O sea...
Existen.
Puedes tú crear un diseño en la computadora y entonces estas impresoras básicamente en cerámica, plástico o hasta en células madre pueden imprimir un objeto... Con el diseño. Sí, no estoy hablando de imprimir en 3D, en que veas la imagen con lentes en la página, güey.
Básicamente
no,
lo que hacen en 3D.
Esa es la figura.
Crea el objeto físicamente.
Crea el objeto base de una materia prima.
O antes usaban una. Ahora se usa como un polvo incluso para imprimirlas y con láser los va esculpiendo exactamente la figura. Y antes sí. eran muy caras, pero ahorita ya están más al alcance del público. O sea, todavía uh-huh. salen caras, pero ya es una cosa que puedes comprar en una Imagínate. Empresa pequeña y es como el tamaño de una cafetera ya las últimas.
Estaba viendo un artículo de un geek que agarró su muñequito, lo puso en un escáner, el escáner de 3D, igual que las empresas. Escaneó el muñeco completo, lo puso en la computadora y lo volvió a imprimir una réplica exacta del muñeco en cerámica con la impresora esta, güey.
No, pero imagínate.
Puedes, otra cosa que sacaron, un cuate que hizo una pistola totalmente funcionar con una impresora que logró disparar tres tiros. Debe
decir exactamente, leí esa nota de la pistola.
Logró soltar tres tiros con la pistola antes de que se rompiera. Pero, o sea, imprimió sí, todos los
componentes. No puedes matar a alguien, sí.
O sea, imprimió todos los componentes de la pistola y sacó el objeto, la pistola funcionando y logró soltar tiros.
Es como la de John Malkovich.
Exacto, como la de John Malkovich en la película aquella de Clint Eastwood, güey.
Si lo saca, ¿te imaginas la cantidad de desperdicio de basura que va a sacar esa cosa?
Sí. Ok, bueno, viene siendo lo más irrelevante, pero
no,
bueno.
No, lo más relevante es la madre.
¿Tú crees?
Claro que no. Sería un problema, pero cabrón.
Bueno. No. Fíjate, por ejemplo, el asunto de para prótesis humanas, no mames, está cabrón, güey. O sea,
va a salir
depende de la calidad del material.
Como
también.
Lo veo, va a salir para imprimir pura basura.
No sé. A ver, ¿qué otra predicción traen?
Mi predicción, porque a ver, yo la verdad saqué una nada más. Había sobre el proyecto Google Glass, ¿sí? Que como varios sabrán, el proyecto Google Glass es un en concepto. Inició como si fuera un par de lentes que te podrían proyectar lo que es básicamente realidad aumentada, que es básicamente sobreponer imágenes virtuales con lo que estás viendo en realidad. El proyecto ya ha ido evolucionando, ahorita ya no son lentes, de hecho ya es un prisma que está en la esquina superior derecha de tu campo de visión. Entonces el prisma está proyectando imágenes y de esta forma no está constantemente sobre tu campo de visión, sino que tienes que voltear hacia arriba y a la derecha, bueno, mover los ojos hacia arriba y a la derecha para poder percibir las imágenes.
Oye, y lo que yo te preguntaba el otro día, Toño, sí. Este prisma que está en la parte derecha de tu campo de visión, ¿te dice el nivel de poder de tu contrincante?
Yo digo que sí. Yo te dije, si cuando liberan el Google Glass al público general, dentro de los primeros, digamos, 5 minutos de que está, no hay alguna especie de aplicación que haga eso, posiblemente que grita, it's over 9,000. Sí, consideraré que el internet fracasó. El internet nos fracasó a todos.
No, de hecho, cuando empezó todo ese proyecto de los lentes, usaron mucho el video que salen los extras de Iron Man 2.
Ándale, algo así. La realidad aumentada, ¿no?
Sacaron esos lentes en los cortos de Iron Man 2.
Órale.
Lo usaron mucho para promocionarlo eso.
Ah, no los vi, fíjate. Pero bueno, el chiste es que el proyecto Google Glass, que ha estado ya en desarrollo durante varios años, vale la pena mencionar que ahorita, entre sus funciones, ahorita está como que muy light todavía lo que hacen, porque básicamente es una conexión permanente a tus redes sociales. Entonces vas a estar viendo ventanas de chat, de videoconferencia, vas a estar pudiendo hacer tweets, retweets, etcétera, 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 ¿sí? Uno dice, qué horror, pero sin embargo las redes sociales ahorita están muy, muy fuertes, entonces no creo que sea algo despreciable el poder del Google Glass.
No, ahora no, porque estaría tuiteando la que estaría viendo, y con la hora del trabajo en la oficina, mi jefe estaría viendo lo que yo ando viendo.
Es la cosa. Bueno, también vale la pena mencionar que el
todavía
tiene una cámara integrada, de forma que es posible transmitir en tiempo real lo que estás viendo.
Imagínate que estás haciendo unas cosas indebidas con quién sabe quién.
O usted por seguro que va a ser una de las primeras aplicaciones que alguien le dé a Google Glass también. Pero por supuesto.
Y de hecho va a venir ya con una impresora. Que se va a colocar en la parte derecha de tu ano, en la cual vas a imprimir lo que tú quieras de tu
Google. Ay, Mario, solo tú te colocarías ahí una impresora, ¿qué quieres imprimir, compadre?
Ay, Mario.
Mario quiere tener la comodidad de imprimir y sentarse rápidamente. No, pero
va a ser la clásica, ¿no? Estás comiendo Y de repente... ¿De qué te ríes, güey?
No, pues
es que
eso,
fulano wey. Puso ay, no sé qué.
Estoy llegando un fax.
Sí, güey, o sea, qué pedo, güey.
No, fíjate que algunos de nosotros, ahora sí que de los más viejos, si tú quieres, puede que se nos haga medio raro, pero las generaciones nuevas, eso de estar, por ejemplo, a mí el Twitter, a mí se me hace como que muy, ¿por qué querría yo estarle informando a todo mundo de, ahora voy a cenar tal cosa? Cada cosita de mi vida y sin
oye,
embargo...
Oye, yo hago eso y me sigue un montonal de gente.
¿Ves? Es la cosa.
Lo cual no habla muy bien de esa gente, Tau.
Sí, pero en realidad es algo que yo veo más entre gente de menor edad que la mía. Y sí noto que es una moda en realidad. A ellos les gusta el sentir que su vida está siendo publicada, valiéndoles madre si lo está leyendo uno, dos o mil cabrones, ¿no? Pero
y eso es lo de menos.
No, y luego
hay unos que publican que defecaron, güey.
Mira, sí. Olvídate de eso, güey. Hay gente pendeja, güey, que se junta una vez a la semana, graba sus conversaciones y las ponen en el internet, cabrón.
Sí, pero vaya, o sea, es la cosa.
No, eso ya está locos, güey.
Bueno, ya seriamente, lo que yo titueo usualmente es esa arte que voy haciendo sketches o como...
Claro. Contenido interesante, importante, y además siempre Tavo tiene en mente qué le voy a dar como beneficio a la persona que me está leyendo.
Exacto.
Siempre, ¿verdad, Tavo?
Pues sí, todo muy menos bien. Filosofía.
Muy bien.
Bueno, pues gana, es que Google Glass ya ahorita de hecho ya están empezando a soltar los que llaman versión diseñador, me parece una cosa así, que están de hecho vendiéndolos en $1,500 sale el Google Glass y es como
se vendieron y ya se están subastando, ya llegaron a los 25,000
antes.
A la bestia. Bueno, el chiste es que la tirada es que Google los liberó así nada más como una especie de prueba para empezar a ver qué tal. Se espera que cuando salga ya oficialmente estén por ahí de $500, obviamente subsidiados en parte por Google, pero mi predicción es que antes de que acabe este año, ya vamos a estar viendo Google Glass aquí en México. O sea, no digo que sea de que ya todo mundo va a andar con Google Glass, pero ya vamos a estar...
Pedro definitivamente no. Pedro se pasó el BlackBerry, se pasó, o sea, le llega la tecnología como 5 años después a Pedro.
Bueno, ok, pero...
le llega barata entonces.
Ahorita Pedro está en su computadora con Windows 98.
Pues que funciona.
Sí. Es el tiempo que se tarda en aprender el siguiente.
Es compatible con software de hace 10 años, que es el que usa entonces, qué madre.
Exacto, güey. Bueno, ahí les va una predicción. Yo digo que es medio segura. Como Marvel, viendo cómo se ha manejado Marvel copiándole a DC todo, y DC hace las cosas, se avienta, la caga, y entonces ya Marvel hace sus arreglos y ya lo saca bien. Yo creo que, viendo que Disney está atrás de Marvel ahorita, yo creo que dentro de poco vamos a tener anuncios de películas animadas de Marvel, muy al estilo de las películas animadas de DC, como Dark Knight Returns, como Batman Año 1, etcétera, en donde vamos a ver cosas como la película animada de Kraven's Last Hunt, por ejemplo, o la película animada de Born Again. ¿A poco no estaría poca madre, güey?
Eso sería, pero de lujo.
Eso es lo que todo el mundo viene soñando desde que se unieron Marvel con Disney, pero pues todavía se ve que va largo. Y como ya cerraron su departamento de animación en Disney, o sea que es otra cosa de las grandes cosas que estuvieron haciendo mal, yo también eso lo veo un poco más a largo plazo.
Pero ¿cómo que cerraron el departamento de animación, güey? O sea, Disney es animación, cabrón. Entonces, ¿cuál es el...?
Era.
La manda a hacer a Corea.
Todo lo hace fuera. Ahora lo hacen Pixar o en algunas otras subsidiarias o estudios más pequeños. Ahorita fuera O sea, todo es outsourcing ya en estos días.
Bueno, y ahorita que van a caer las bombas atómicas en Corea, entonces, ¿dónde se va a hacer la animación, güey?
África es ahorita la buena.
África.
Sí, okay. Ahí pagan sueldos bajísimos y ya hay alas de animación en África.
O en la India.
Ok. Aquí
hay animación de Wakanda.
Toma en cuenta que ya hay series de animación de Marvel que le hicieron en Europa, en Francia, la de Cuatro Fantásticos y la de Iron Man.
Oye, pero
¿cómo puede ser eso, güey?
Cuatro Fantásticos yo creo que va a ser otro flop.
¿Ya no va a haber películas animadas de Disney, Chucho?
Sí, pero no lo que las haga Disney. O sea, todas están hechas por Pixar, pues no era de Disney, pero ya
igual Disney se está retorciendo en su tumba, yo creo, ¿no?
Sí.
Claro.
Hace rato.
¿Qué pedo, güey?
Sí, ya dio varias vueltas.
En el mundo, evidentemente. Walt Disney está retorciendo.
¿Ha habido qué?
Todavía hay judíos en el mundo, evidentemente. Ay, Walt Disney está
retorciendo. ¡A la madre, que era nazi o qué pedo, güey!
Pero ya ves la última que van a sacar ahorita.
¿En serio? A ver, eso yo no lo sé. ¡Platica eso, güey!
No, supuestamente se dice que en realidad tenía unas corrientes súper, súper racistas.
Ah, ¿sí?
Walt Disney, sí.
De hecho...
No sé, nunca la había escuchado hasta
sí,
ahorita.
De hecho dicen que por eso hay tanto gay en Disney, que porque pues desde Walt Disney era bien puñalica.
No, no oyes tus noticias.
Ah, chirrión, sí.
Pues en algún lado lo oí, cabrón, pero sí es un hecho que vas a los parques de Disney y hay putitos por todos lados.
Oye, eso no lo habrá dicho.
Pero es que
no se le pita a Disney ahí, ¿eh? Cool por su cercanía con San Francisco.
¡Da madre!
Ay, Mario.
Bueno, pues. Esta parte será editada por motivos
sí, por favor,
de homofobia.
Comentarios racistas, bien.
Sí. Homofóbicos, no.
Homofóbicos, no, Mario.
Es lo nuevo políticamente incorrecto, cabrón. Bueno,
una predicción rapidísima.
A ver.
Primer cómic titular, o sea, de Marvel o DC, un Action Comics, se cancele y se pase totalmente a digital. Un título titular de los principales.
¿Tú crees, güey? O sea, un Action Comics o un Amazing Spider-Man o algo
así.
Sí,
que primero salga en digital y ya salga mucho después ya en impreso.
Ah, ya.
Ya sea recopilatorio o en floppy, pero primero en digital. Ya se va a pasar primero a digital. Va a ser el experimento con un titular, ya.
¿Tú crees, güey?
Lux ha hablado.
Yo digo que sí.
No lo creo, no lo creo, güey. No, definitivamente no lo creo. O sea, lo digital es un medio de entrega y es un medio de entrega muy bueno, pero definitivamente no creo que sustituya... y menos en Estados Unidos. En México totalmente lo sustituye. De hecho, en México creo que los que leemos cómics todos los leemos digitales, cabrón.
Oh, ¿y los que compran ahí en el Sambors de la tienda de los buitos?
Ok, bueno, tienes razón. Se está haciendo un buen trabajo ahorita en México con la distribución de cómics gringos, que realmente se me hace una lástima que, y es otra predicción, algo va a pasar con el cómic mexicano este año, pero no sabemos qué todavía. Pero definitivamente es una lástima que de repente estén llegando cómics gringos y que todo el mundo se esté peleando la distribución de cómics gringos. Y habiendo tanta gente que hace cómics aquí en México y quiere hacer cómics, nadie los pela, cabrón. Es verdaderamente increíble. Tú, Tavo, que tú haces cómics y estás más o menos dentro de esa industria, oyes todo tipo de noticias, estás conectado con la gente dentro de la industria. ¿A qué atribuyes eso, güey? ¿A qué atribuyes que nadie está pelando a la gente que hace cómics en México y todos están yendo a pagar franquicias carísimas a Estados Unidos, güey, cuando podrían publicar cosas muy buenas mexicanas?
Porque los gringos pagan bien.
Exacto.
Así de sencillo.
Espérame. ¿Cómo que los gringos pagan bien? O sea, a ver, estamos hablando de vender cómic mexicano en México.
Pues que ya no tienes que vender solo en México. Ya tienes que pensar, gracias al internet, ya puedes vender globalmente. Sí. Puedes hacer tus cómics y puedes...
Pero es que no me has entendido la pregunta. Mi pregunta es, estas editoriales que están comprando franquicias de Walking Dead, están comprando franquicias gringas, Televisa está comprando...
Esa es una predicción, esa editorial va a tronar a lo largo.
¿Por qué no están buscando gente de México? ¿Qué editorial va a tronar, Chucho?
Esa de Camite va a tronar.
Ok.
Bueno, porque ya son franquicias ya probadas, ya está el material, ya más lo compran y lo publican. Así de sencillo.
Pero es igual aquí, o sea, ahí está el material, nomás lo compran y lo publican, güey.
No, pero Estados se refiere a que no tienen que tomar un riesgo tan grande, ¿sí?
Ya está medido como...
Walking Dead, está pues probando, ya sabes pues, que Walking Dead es Walking Dead.
Ahorita tiene una serie de televisión, ya sabe que tiene...
Pero depende números. A qué le llames riesgo tan grande, güey, porque están pagando una franquicia inmensa, cabrón. No mames, güey, yo no estoy seguro que no se lo dieron de regalo.
Es más o menos comparable a entre pagar una franquicia de McDonald's, que sabes que te va a salir carísima, pero carajo, es McDonald's, vas a vender, uh-huh. O decir, ¿sabes qué? Invierto en abrir un restaurante por mi cuenta, ¿no? Que tal vez tengan mejor calidad, pero pues, a ver si pega.
Sí.
Yo creo que
es más o menos lo que estamos hablando hace rato, precisamente de zombies. Es un boom. Al rato sí, sí, ese boom va a caer.
Y Chucho, ¿tú por qué dices que este editorial va a quebrar? Platícanos tantito de este editorial.
Pues prácticamente es Beat.
A ver, ¿cómo está eso?
Es un rumor.
Es un rumor que se oye por todo el internet.
A ver, bueno, platícanos el rumor que se oye en el internet.
Pero ya hay varias, bueno, por ahí tenemos algunas fuentes que no podemos revelar.
Exacto.
¿Por qué, güey? ¿Qué pedo?
Y hay pistas y todo.
¡A la madre! ¿Por qué, güey?
No, pues así es eso. O sea, es Bit, prácticamente es la misma gente de Bit que está haciendo cosas ahí.
¿Y qué están haciendo? Platícanos tantito de la editorial, güey. ¿Qué están publicando? ¿Qué onda?
Que conste que si la semana que viene no aparece y está muerto, es por esto. Se sí, la madre. Pero tú estás presionándole
sí, para que hable. Sí, porque Chucho no quiere hablar. Ajá. A ver, Tavo, platícanos sí, tú, porque no, Chucho no mandó a platicar.
Yo estoy siendo un pendejo, yo tengo familia, carajo.
Yo no lo voy a platicar. Güey,
¿por qué?
Dale, los super güey.
Porque así empiezan los chismes y yo nomás he oído rumores.
Ok, pues. Ok, mira.
Podemos decir, es una predicción.
Bueno, independientemente de que sea habido o no sea habido, lo que sea, ¿por qué opinan que esta editorial va a quebrar?
No tanto por las ventas de, o por los títulos que están trayendo, porque eso es lo que vemos nosotros, sino por la, los manejos que tengan detrás, por lo que hemos, por lo que he escuchado en algunas partes. Y además de que no es una, algo que llegue a más, o sea, es una editorial independiente la que está lleva trayendo todo esto. O sea, están sacando cosas de Image y demás, pero no creo que lleguen a competir tanto. O sea, es como lo que está ahorita saliendo, Walking Dead, pero una vez que empieza a bajar el boom, esto va a tronar.
Se consiguen franquicias nuevas, no todo puede empezar a lo grande, empieza de chiquito y va creciendo.
Y como te digo, es prácticamente esta editorial es Beat, pero por los problemas que tuvieron internamente, tiende a repetirlos en esta misma editorial. Entonces, pon tú que ya tenga un plazo largo ahorita de existencia, pero a la larga se me hace que va.
Órale. Bueno, pues yo voy a dar mi última predicción, ¿verdad? Este año, antes de que termine el año, se va a anunciar que en conjunto con las nuevas películas de Star Wars, va a haber una película de un spin-off de Star Wars. Un spin-off me refiero...
tres anunciados,
ya
güey.
Está anunciado.
¿Ya está anunciado?
Sí. Está anunciado, está el de Yoda,
¿de casualidad es el de Han Solo?
Boba Fett. Boba Fett. Solo.
Ok, entonces olviden esta predicción.
Porque... dice que cada año van a estar sacando una película, entonces, pues bueno.
Ok, entonces esta predicción creo que ya me la
ya
ganaron.
Se hizo realidad. Ya
el
se
internet hizo. Ganó, Mario.
Ya se hizo así
realidad. Ya, ya, ya. Se la guerra. Ganaste.
Bueno,
lo que sí te puedo decir es que probablemente lo que sí siga es los remakes de películas ochenteras.
Yo tengo una teoría totalmente diferente. Corita vida los remakes de todas las series de los noventas.
Bueno, es lo que sigue, pero ahorita está...
¡El auto increíble! Ah, no, ¿verdad? Ya la hicieron.
Este año
no.
Y ya después vendríamos...
No, los 80 ya acabaron.
Pite, pero pues hacia allá vamos, la verdad.
¡Salvados por la campana!
Sí, exactamente. Final,
se van a brincar al siguiente año.
¿Qué tanto dice Chucho? A ver, ¿qué tanto dijiste, Chucho?
Pues oye, no me ponen atención. Que ¿qué? Sí, que concuerdo con Tavo de que después de los 80s, que acaben todas las los remakes de películas y series viejas, se van a pasar ya a los 90s.
¿Qué? ¿Estás diciendo que los 90 son los nuevos 80s?
Sí.
Sí.
No, imagínate una película de los Power Rangers dirigida por Michael Bay ahorita.
¡No mames! ¡No mames! Eso sí, mañana tiene. Mira, como dice Toño, agarro mi cartera y aviento dinero a la pantalla, cabrón. Neta, cabrón, no mames, güey. O sea.
Ya le aventaría otra cosa que dinero,
oye,
pero.
Oye, espérame. Tendría que salir Kimberly.
Ah, claro. No creo.
Ah, cuántas hemos dedicado a aquella Kimberly, la Power Ranger rosada que tenía una maldita.
Mario.
Bueno.
Ok.
Que está de moda Yolanda, la ficha amarilla.
Ay, Yola. Me parchís, cabrón. Yo soy la ficha roja.
No me acuerdo.
Y yo soy la ficha azul, ¿no? ¿Qué? ¿Viste a Parchís?
No.
¿Qué pedo con Toño?
A mí tampoco me tocó.
¿A ti tampoco te tocó?
Enséñale la nueva revista que salió este mes y vas a ver cómo se va a interesar.
Ah, chirrión. ¿Qué? ¿Está muy guapa Yolanda o qué onda?
Ah, es que salió en Playboy.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Órale!
Permíteme ver internet. Ven a mí.
¡Oye, no mames! ¿Sabes qué? Es que yo no puedo oír Parchís, cabrón. Yo no puedo oír nada de Parchís. Porque se me viene a la mente inmediatamente cuando se murió Don Mati, cabrón.
Oh. Ah, Don Mati, cierto.
¿Quién es Don Mati para los que no saben?
Eres profesor de ellos.
Para los rucos. Ay, Dios, esto ya es demasiado ruco, cabrón.
El único maestro que
puede. En la película de Parchís, cabrón.
¿Algo película?
Tenían dos películas de Parchís, no, cabrón. La Guerra de los Niños 1 y la Guerra de los Niños 2. No sé si hubo 3, cabrón. No lo sé. Pero bueno, en una de esas películas se murió su maestro. Pero bueno, ya. Mi última predicción, jóvenes. y esta la podemos verificar la semana que entra. Yo creo fervientemente que Iron Man 3 va a ser, le va a gustar mucho a la generalidad de la gente, pero a la comunidad geek la vamos, no nos va a gustar.
Los geeks odian todo.
No solo eso, creo que va a ser el equivalente a Spider-Man 3.
No creo.
No, yo tampoco.
Espero equivocarme, pero vamos yo a también. Ver, porque veo demasiados villanos, veo un... Se me hace que va a estar llena de cosas. No he visto... Lo único que veo es los carteles. Cuando estaba
el tráiler.
Yo lo sé y sigo haciéndolo, me salgo del cine cuando veo los trailers.
¿Cómo puedes predecir eso?
Lesson number one. Nada, Mario, cállate.
Mi predicción no está basada en nada real. Es simplemente algo cíclico. Y creo que tiene que haber un momento en que una de las películas de Marvel salga mal. Y muy probablemente puede ser Iron Man 3.
No creo que sea esa, se me hace que va a ser otra.
Sí, yo creo como que el Capitán América, no. Eso del thriller político.
Bueno, jóvenes, ya generó mucho la plática. Y somos...
Doña Noval.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales.
¡Vivo Enrique! Enrique Melgarejo. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Toño,
no,
ya estamos
no,
en iTunes.
No, Pedro.
Ah, perdón, es que no está Pedro.
Ni pedo, te aguantas.
Tavo, ya estamos en iTunes, Tavo.
No, es que con Twitter es con Tavo.
Güey, es que no viene Pedro y se me mueve todo, cabrón. Pero bueno, Chucho, ya estamos en Twitter, Chucho.
Por favor, nadie lea eso entre líneas.
Para que te tuiteen.
Así es, y ya saben, mentadas de madre para Toño, todas las mentadas de madre para Toño, y le llegan directo, él es el que checa nuestro Twitter, así es que todas las mentadas de madre es directo para Toño. Y pues ya saben, estamos en iTunes, ahí búsquenos en la tienda de Apple, búsquenos en Tribunal de los Supergüeyes, nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com y Facebook Tribunal de los Supergüeyes. Y pues muchas gracias por escuchar. Una, dos, tres.
¡Disfrútenos con leche!
Al final los créditos para ver quiénes eran, pero pues los niños ya se estaban desesperando un poco, más que nada la mamá se estaba esperando y ya nos salimos.
O sea, creo que Enrique, oye, Enrique abusado, cabrón.
Ah, esa parte edítala.
Esta parte.
Al rato, Enrique, ¿qué haces? Escándalo. Son mis hijos, güey. No mames, no sabía que tenías hijos.
No,
es que no tenía, güey. Ya tengo.
Mejor sigamos con otra cosa.
Y esta Mario parte.
Tendrá una difícil decisión. ¿Editar esto o que se quede por vir valor cómico?
No, es una amiga con la que estoy saliendo ahorita.
Ay, ya le quiere rezar.
No, edito esto.
Y esta parte no será editada.
Ah, ¿cómo crees, cabrón?